Sí, en este momento pasamos al plano latinoamericano, el plano internacional, y le damos la bienvenida a Estela Caloni. Buenas tardes, Estela. Mauro te saluda. Buenas tardes. Hola. Estela, ¿me escuchás?
Sí, sí, te escucho perfecto. ¿Hola?
Sí, nosotros también te escuchamos bueno. De maravillas, Estela. Estábamos charlando junto aquí a Alicia Lado al principio del programa. Esta nota que vos redactaste, escribiste, nota de opinión en Cuba Debate, sobre otro golpe que no fue en Venezuela.
Sí.
No, sí, nos parece, digamos, un análisis que nosotros estuvimos haciendo al principio de la semana, relacionándolo con lo que fueron las elecciones de Paraguay y también con la movilización de un sector sí, sí. De la derecha.
Todo tiene que ver.
Todo tiene que ver, ¿no?
Porque es una enorme ofensiva que está a nivel de todo el continente, que tiene varios frentes. Esto de Venezuela estaba totalmente programado. De todo lo que empezaron a, desde mediados del 2011 empezó el esquema de golpear la economía, del desabastecimiento, un enorme control para desabastecer el país, que más o menos iba solucionando gracias a la existencia de los mercales.
Claro. ¿Qué son los mercales, Estela?
Los mercales son los mercados populares. Ah. Que ya cuando le hicieron el paro patronal del 2002 al presidente Chávez en Venezuela, aparecieron estos mercados populares para reemplazar, sacaron del medio los intermediarios, entonces venía la gente y traían los camiones en lo que podía durante ese paro patronal, las mercaderías para venderlos, y de ahí surgió poner estos mercados populares con precios siempre más baratos y con esta decisión de por lo menos tratar de resistir ante cualquier desabastecimiento que se diera en el país. Ahora, el desabastecimiento fue muy grande en los últimos tiempos, pero mucho más graves fueron los constantes cortes de luz, sabotajes en las líneas eléctricas,
sí.
El estudio del posible sabotaje a la refinería, varios incendios que se produjeron, ha habido un asesinato de dirigentes indígenas campesinos que se hicieron en la zona cerca de la frontera con Colombia, y otra serie de acciones más, por supuesto, una andanada mediática de un calibre que llegamos hasta publicar, como se publicó en El País, una foto trucada, que no era el presidente Chávez.
Sí, terrible.
Era la foto. Bueno, se volaron todos los límites habidos y por haber. Esto fue así. Ese golpismo, el día de las elecciones, entre las dos, un poco antes, entre las una, la una y las cuatro de la tarde, hubo un ataque sistemático, informático, que hicieron miles de intentos de entrar al Consejo Nacional Electoral.
Sí, llegaron hasta hackearle la cuenta de Twitter de Nicolás Maduro, ¿no?
Del presidente, hackearon la cuenta de un montón de funcionarios, pero de una cantidad de funcionarios y de oficinas gubernamentales. Inclusive intentaron entrar en la empresa de petrolera estatal. Y esto fue muy, muy, muy fuerte. Estuvieron entretenido a todos en tratar de evitar estas entradas, en resistir a este intento de hackeo generalizado, pero hay una sospecha y una denuncia de que en ese periodo en que tenían entretenidos a toda la gente tratando de resistir al hackeo, podrían haber ingresado en algunos lugares un sistema que tienen en Estados Unidos de alta tecnología en la guerra informática y la guerra cibernética hasta que han planteado.
Sí.
Hay sistema de arrastre, es decir, para nosotros los latinoamericanos podemos instalar un sistema electrónico perfecto, considerado como el de Venezuela el mejor del mundo, el sistema electrónico más perfeccionado, pero para nosotros sería muy difícil tener un mecanismo de captación como el que tiene el Pentágono de Estados Unidos, por ejemplo.
Claro.
Es el más concreto mecanismo de ingresar, que vos sabes que todos nosotros estamos por vigilancia en el mundo entero, entonces para ellos eso es posible. Y ellos pudieron haber arrastrado una cantidad de votos, además de los cálculos de los que no asistieron, de que los que no iba, se iban a tener, del cálculo de los que iban a aumentar a nivel de la cantidad de dinero que se invirtió en la última, en esta ofensiva, 60 millones de dólares regalaron para esta última campaña, con haber hecho el arrastre de 300.000 votos o 200.000, que en distintos lugares no se notaría hasta dentro de un tiempo cuando puedas analizar y entrar por computadora, porque el registro de eso requiere un mecanismo de investigación tremendo. Bueno, todo eso ha sucedido. En el caso del Paraguay, por supuesto, es un gobierno...
Se cortó la comunicación con Estela Caloni, vamos a intentar retomarla. Estaba tratándonos de hacernos un panorama latinoamericano de cómo avanza la derecha. No es casualidad que hayamos hecho un programa especial el viernes sobre la oposición.
Sobre la oposición en América Latina, cómo se está presentando en los distintos escenarios. Yo justamente le quería hacer una consulta, una pregunta con relación a algunos países que tienen este año elecciones. Sí. En el caso de nuestro país, elecciones de medio término, como son elecciones parlamentarias. En el caso de Chile, en noviembre, elecciones presidenciales. Sí. Ese comportamiento de injerencia por parte de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos en los asuntos electorales o las resoluciones electorales que pueda llegar a tener estos países. Claro. Estela, Alicia Alado, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo te quería preguntar justamente, este es un año de otros países con elecciones. En el caso de Chile, elecciones presidenciales en el mes de noviembre, en el caso nuestro, elecciones de medio término parlamentarias. ¿Qué posibilidades de injerencia puede tener los Estados Unidos a través de distintas formas?
Están muy decididos, mirá. Están haciendo una ofensiva tan grande de la derecha que no es casual esta reunión que hizo la Fundación Pensar aquí, sí, con las otras fundaciones, la que dirige Aznar, la que dirige Vargas Llosa, todas fundaciones dependientes de las fundaciones de la CIA, como son la USAID y la NED, USAID, la Agencia Internacional para el Desarrollo, y la Fundación para la Democracia, que ellos les dicen, para la democracia que ellos quieren para nosotros, no para la democracia que nosotros queremos.
Claro.
Y todo esto se da en conjunto y se está hablando con Paraguay también, de las elecciones del Paraguay, que hubo de todo, todo lo que quieras, pero bueno, estaba previsto que iba a ganar el Partido Colorado, pero ellos van a hacer incursiones. Acuérdense que en Nicaragua, que había ganado con el 65%, no lo reconocieron durante muchísimo tiempo.
Sí.
Me decían que había un fraude y no pudieron demostrarlo porque ni los europeos ni nadie pudo demostrar que allí había ningún fraude. Bueno, van a intentar meter lo del fraude en todos nuestros países. Están haciendo algo muy importante. Yo lo había denunciado esto hace como a principios del año, a fines del año pasado, hacer libros, por ejemplo, para desacreditar a los héroes latinoamericanos, desacreditar a Allende. Salió un libro diciendo que Allende era nazi, otro libro de Torrijos, qué sé yo, y de los presidentes actuales. Y en estos días hemos visto aparecer uno sobre Evo, que dice, se llama El Impostor, donde dicen que Evo no es indígena. Bueno, toda la serie de mentiras que uno ve cuando es un libro de la CIA, trazado perfectamente para desacreditar. Y acá aparece un libro donde dice Los Amores de Cristina.
Sí, con la farándula mezclada, ¿no? El farandularismo.
Todo, pero son desacreditadores, son para desacreditar gobierno. Son instalaciones. La instalación de este tema, por ejemplo, el tema de la justicia. Acá se mandó un proyecto para debatir en el Congreso. El debate se lo llama para modificarlo. Cuando vos lo debatís, estás dispuesto a que lo modifiquen.
Claro.
Y entonces una oposición se levanta y se va y después sale a las calles. ¿Por qué? ¿Por qué no debatieron en el Congreso el lugar democrático de la discusión? Entonces todo esto está planteado para mover un año, porque se acaba de decir John Kerry yo le pido que hoy, justamente en una columna en Telam, yo saqué esta nota de el secretario de Estado norteamericano.
Sí.
Acaba de decir a los representantes que nosotros somos el patio trasero.
Renovando, ¿no?, esa consigna.
Sí, y que nosotros, que Estados Unidos tiene que hacer un acercamiento muy vigoroso y hacer cambiar esta serie de gobiernos que han surgido alejándose de Estados Unidos, nos están mandando el mensaje. Entonces sería bueno que se entendiera y que se entendiera que en este momento la unidad de América Latina es imprescindible. Es la única fuerza mayor que nosotros tenemos a las armas que ya pueden usar contra nosotros. Y si la unidad regional es imprescindible, la unidad nacional es mucho más fuerte la necesidad. Entonces, creo que tenemos que analizar con mucho cuidado, no con simplismo, no que veamos aparecer si ya todos digamos lo mismo y fulano quiera ganarle a mengano. Aquí hay que ir con los términos concretos de una situación que para nosotros viene difícil porque han vuelto a poner la mirada sobre nosotros. Y esa mirada, claro, tiene detrás esas guerras coloniales que están protagonizando el Medio Oriente, en Asia, estas guerras coloniales que nos demuestran hasta dónde se puede llegar, hasta destruir países, tomárselos en función de un control imperial de tal nivel en el siglo XXI.
Estela, te agradecemos muchísimo esta intervención. Bueno, aquí en Abramos la Boca.
Hasta luego.
Un abrazo grande. Por aquí pasaba Estela Caloni, periodista internacional, un lujo de lo que nos damos aquí en Abramos la Boca. Le agradecemos esta participación y los invitamos a leer las notas que escribió en Telam y en Cuba Debate, aquí para debatir un poco y analizar el contexto latinoamericano, teniendo en cuenta el avance, ¿no?, de la derecha que planteábamos en el programa especial el viernes pasado, y también aquí charlando con Estela Caloni.